Común a todos los movimientos fascistas fue el énfasis en la nación, raza, corporación y Estado como el centro regulador de toda la historia humana y de la vida, y en la indiscutida autoridad del líder. La palabra italiana fascio, derivada del latín fasces, un símbolo de la era romana que representa un haz de varas con un hacha, simboliza ambos aspectos del fascismo: la fuerza de muchos unidos y obedeciendo el deseo de un líder, y la autoridad del Estado, que es la fuente suprema de la ley y el orden de toda la vida nacional. El fascismo rechaza los conceptos filosóficos de los siglos XVIII y XIX y el espíritu de la Revolución Francesa, con su énfasis en la libertad individual y la igualdad de hombres y razas. Continuamos en el tiempo del curso de acceso con introducción a la historia del mundo contemporáneo. Para hablar de los movimientos fascistas nos acompaña esta noche la profesora Ángeles Ejido. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, muchas gracias.
Pues me gustaría comenzar por saber cuáles fueron las consecuencias políticas de la depresión del año 29 que tocamos en el programa anterior.
Bueno, la crisis económica de 1929 alcanzaría sus máximas consecuencias políticas en dos de las naciones particularmente afectadas por la guerra, Italia y Alemania. Italia era uno de los países que habían quedado insatisfechos con los acuerdos de paz. Los italianos se consideraron postergados en el reparto de posguerra. No habían obtenido ni la costa yugoslava, ni participado en el reparto de Turquía y de las colonias alemanas, y su orgullo nacional había quedado particularmente mal parado. A este descontento generalizado vinieron a sumarse los efectos propiamente dichos de la crisis. Los gastos de la guerra habían desembocado en la inflación. La industria, desarrollada con fines bélicos, no afrontaba bien la reconversión en la paz, y el desempleo empezaba a hacerse notar. Las elecciones de noviembre de 1919 dieron la victoria a dos grandes partidos: el Partido Popular, que podríamos asimilar con lo que hoy conocemos como la tendencia demócrata cristiana, y el Partido Socialista, que es el que obtuvo en esas elecciones la mayoría. Pero Benito Mussolini, que había sido expulsado del Partido Socialista por defender la entrada de Italia en la guerra, fundó ese mismo año el Partido Fascista. Al calor de la crisis económica, que incrementó el descontento de obreros y campesinos, comenzaron a surgir movimientos espontáneos de protesta que desembocaron en la ocupación de algunos latifundios y fábricas, sobre todo en el norte de Italia, mucho más desarrollado que el sur. El gobierno, presidido por el liberal Giolitti, optó por dejar que se extinguieran solos. Pero la situación preocupó a los propietarios, que se decidieron a subvencionar bandas de hombres armadas, los escuadri, que se enfrentaron a las organizaciones obreras. Los fascios, escuadri en italiano es lo que quiere decir, eran ciudadanos armados que actuaban por su cuenta cuando el gobierno no podía dominar a los obreros en huelga. En estas bandas, en estos escuadri, pronto destacaron los miembros del Partido Fascista. Entre 1921 y 1922, estas bandas armadas fueron extendiendo la violencia por toda Italia, especialmente en las zonas rurales, ante la absoluta pasividad del gobierno y la incapacidad de las organizaciones obreras, cada vez más divididas, para hacerles frente. En octubre de 1922, Mussolini decidió el asalto a las ciudades y ordenó lo que conocemos como la marcha sobre Roma, en una jugada política de imprevisibles consecuencias. Pero el gobierno, indeciso, tardó en reaccionar y el rey Víctor Manuel optó precisamente por encargar la formación de un nuevo gobierno a Benito Mussolini. En abril de 1924 se celebraron elecciones marcadas por la violencia y el asesinato a cargo de los escuadri fascistas. En junio, el diputado socialista Matteotti, que había tenido la valentía de denunciar en el mismo Parlamento a Mussolini, fue asesinado y en enero Mussolini asumió públicamente la responsabilidad por ese asesinato. Al año siguiente, el Duce, nombre que se dio a sí mismo Mussolini como jefe o caudillo del partido fascista, ya concentraba en sus manos todo el poder. El rey era un mero elemento decorativo y el propio partido fascista quedó sometido a la voluntad de su Duce. Comenzaba, a partir de ese momento, la dictadura fascista en Italia. La dictadura fascista no alcanzó, sin embargo, los excesos del nazismo alemán. En el plano político, el Gran Consejo Fascista sustituiría al rey en la prerrogativa de nombrar gobierno a partir de 1926. Las escuadras fascistas, por su parte, convertidas en milicias, ocuparon el lugar del ejército. Y las corporaciones fascistas, organizaciones oficiales de carácter sindical, integradas por empresarios y trabajadores, permitían al Estado controlar desde arriba el mundo laboral. El orden público, el relativo bienestar económico y una política exterior que, al menos nominalmente, resarcía el orgullo nacional ultrajado tras la guerra, explican el éxito del fascismo apoyado, por otra parte, en grupos muy heterogéneos, desde pequeños burgueses y clases medias hasta obreros decepcionados y excombatientes inadaptados a la vida civil, todos financiados por los grandes industriales y propietarios agrícolas y liderados por un hombre ansioso de poder cuyos excesos acabarían desembocando en el ridículo. Mussolini se reconcilió con la Iglesia Católica adoptando medidas que la beneficiaban, aunque los fascistas no eran católicos confesionales. Se entendió también con los grandes industriales e incluso con los intelectuales. De hecho, era un conductor hábil, camaleónico, sin ideología, lo que le permitía adaptarse rápidamente a las circunstancias sin el menor escrúpulo moral. Pero esta misma falta de peso intelectual le convirtió en un megalómano, es decir, en un individuo que sobrevaloraba sus capacidades en todos los sentidos y con un desmedido afán de poder, lo que no impidió que la propaganda del régimen exaltara su imagen sin ningún rubor. Esta propaganda se dirigía especialmente a los jóvenes, encuadrados en unidades paramilitares desde los 4 años, lo que cortaba de raíz cualquier germen de futura oposición. La política económica del fascismo se orientó sobre todo hacia la autarquía, es decir, hacia el autoabastecimiento, para reducir al mínimo las importaciones, paliar el paro y contrarrestar los efectos de la crisis económica de 1929 que se notaron especialmente en Italia a partir de 1933. Se impulsó sobre todo la producción de trigo, mientras la creación del Instituto de Reconstrucción Estatal, el IRI, destinado a ayudar a las empresas en dificultades, acabó en la práctica absorbiendo a la mayoría de ellas. Se impulsó también desde el Estado el aumento de la natalidad. Se suprimieron las huelgas y se sustituyeron los sindicatos por corporaciones fascistas obligatorias. El Estado fascista llegó a controlar todos los ámbitos de la vida.
Ya nos ha dicho que en Alemania las consecuencias todavía fueron más graves. ¿Qué pasó, por tanto, en Alemania?
Bueno, pues a Mussolini le saldría un discípulo aventajado que iría mucho más lejos que su maestro. Este discípulo, naturalmente, es Adolf Hitler. Hitler, que había fracasado en su intento de tomar el poder mediante un golpe de Estado en 1923, tras pasar un tiempo en la cárcel, donde escribió su libro Mein Kampf, Mi lucha, que se convertiría en el programa político del nazismo, se convenció de que podía llegar al poder por medios legales. Su partido, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, más conocido por su abreviatura, Nazi, Partido Nazi, era minoritario y poco fuerte políticamente, pero poco a poco iría ganando votos hasta llegar, de hecho, a controlar el gobierno. En ese paulatino ascenso le ayudó mucho la difícil situación económica alemana, que acusó el impacto de la crisis mundial con especial virulencia hacia 1932. El paro, la crisis agrícola, el crecimiento de la deuda exterior como consecuencia del pago de las reparaciones de guerra, habían conducido a Alemania a una situación crítica que Hitler supo aprovechar en su propio beneficio. Los alemanes asimilaron paulatinamente la propaganda nazi que culpaba de todos los males a las potencias extranjeras y al judaísmo internacional, a la democracia y a los políticos alemanes del régimen de Weimar, que habían aceptado las humillantes cláusulas del Tratado de Versalles, especialmente las reparaciones, las cláusulas económicas, impuestas por los vencedores. El canciller Brüning obtuvo un pequeño éxito al lograr convencer a Francia y a Gran Bretaña de que Alemania no podía seguir pagando las reparaciones, que fueron anuladas en la conferencia de Lausanne de 1932. Pero su política deflacionista llegó tarde. Su plan, apoyado en que el descenso de los precios permitiría aumentar la exportación de los productos alemanes y con ello la recuperación industrial, fracasó al descender los precios mundiales, por efectos de la crisis, más rápidamente que los nacionales. Tras las elecciones presidenciales de marzo de 1932, Hindenburg destituyó a Brüning y se formó un nuevo gobierno presidido por von Papen, que no logró el apoyo parlamentario. Tras dos nuevas elecciones, celebradas ese mismo año, que confirmaron al partido nazi como el principal partido del país, Hindenburg encargó a Hitler, en enero de 1933, de manera totalmente legal, que formase gobierno. Hitler se había convertido ya en el líder indiscutible. Su audacia, su carencia de escrúpulos y su fácil y visceral oratoria, que enervaba a las masas, apelando más al sentimiento que a la razón, llegaron al pueblo alemán, angustiado por el paro y humillado por la derrota, que asimilaba, sin esfuerzo, un discurso simplista en el que se culpaba al judaísmo internacional, elegido como chivo expiatorio, de todos los males de la patria. La doctrina del nazismo, como la del fascismo, era lo suficientemente vaga como para llegar a amplios sectores de la población. Se basaba en el culto a la acción, en el desprecio de la razón, en el control de las masas a través de la propaganda, en la simplificación del enemigo, el judío, y en la exaltación paranoica del nacionalismo. Fácil cebo para una Alemania tardíamente unificada, necesitada de afirmarse como nación, humillada por la derrota en la guerra y aplastada moralmente por el reconocimiento explícito de su culpa. El nazismo apelaba además al orgullo alemán con el mito de la raza aria, una raza superior a la que pertenecían todos los alemanes sin sangre judía, exaltada convenientemente como aliento del nacionalismo, tergiversando sin escrúpulo elementos de los grandes pensadores y filósofos alemanes, desde Fichte o Hegel hasta Goethe o Nietzsche. Una vez en el poder, los nazis se ocuparon de eliminar cualquier posible discrepancia. En febrero de 1933 incendiaron el Reichstag, el Parlamento, acusando de ello a los comunistas. Con este pretexto, suspendieron todas las garantías constitucionales. Al mes siguiente, unas elecciones, intimidadas por la presión de las milicias nazis, dieron al partido nazi mayoría parlamentaria. Haciendo uso de esta mayoría, el Parlamento aprobó el traspaso del poder legislativo al gobierno, institucionalizando de esta manera la dictadura nazi. Los demás partidos fueron puestos fuera de la ley y se anularon los sindicatos. En junio de 1934, en la conocida como Noche de los Largos Cuchillos, los nazis eliminaron sistemáticamente a todos sus adversarios, incluyendo posibles disidentes dentro del propio partido nazi. Poco después, la muerte de Hindenburg convirtió a Hitler en el único dueño del poder. El Führer, el jefe, el caudillo, el nuevo conductor de Alemania. Utilizando las nuevas milicias nazis, las SS, y la nueva policía secreta estatal, la Gestapo, al mando de Heinrich Himmler, los nazis controlaron completamente la situación, abortando cualquier brote de oposición e institucionalizando la represión desde dentro del aparato del Estado. A diferencia de lo ocurrido en Italia, las relaciones del nazismo con la Iglesia no fueron buenas. El Papa Pío XI condenó el racismo y, en consecuencia, condenó la política antisemita de los nazis. Aunque teóricamente el nazismo respetaba el catolicismo, su moral era totalmente ajena al cristianismo. Su política económica, en cambio, fue todo un éxito, porque se apoyó en el rearme descarado, violando abiertamente las cláusulas del Tratado de Versalles. La producción destinada a la futura guerra permitió reducir el paro, reactivar la industria y devolver la confianza a los empresarios que volvieron a invertir. Los nazis supieron combinar hábilmente los postulados de la economía planificada y de la economía de mercado, conduciendo a Alemania a una situación de aparente bienestar que no era sino el preludio de calma que precedió a la tormenta de una nueva guerra.
¿Qué se podría decir que define entonces el fascismo?
Bueno, ¿qué es lo que define el fascismo? Pues fundamentalmente el partido único, la subordinación de los individuos al Estado, la exaltación del líder carismático y todo ello apoyado en un nacionalismo exacerbado que deriva en la apetencia de expansión imperial. Es decir, todo lo contrario de los grandes principios del liberalismo y de la democracia. Se ignoran los derechos individuales, la razón deja paso a la fe irracional en un líder que unas veces se apoya en la superioridad de una raza, como en el caso alemán, y otras en la omnipotencia del Estado, como en el caso italiano. El nacionalismo exaltado, que tiende a culpar de todos los males al exterior, degenera en ansias de expansión y conduce a la agresión. Y esta agresión llevaría a Europa a un nuevo y dramático enfrentamiento que fue la Segunda Guerra Mundial.
De esas características que definen el fascismo, quizá me llama mucho la atención que tanto un movimiento como el otro, pues empezaron y acabaron alrededor de una personalidad probablemente paranoica, pero desde luego fuerte en algún sentido.
Bueno, es un caso curioso porque ni Benito Mussolini ni Adolf Hitler serían hoy considerados o pueden ser considerados racionalmente, razonablemente, como personas preparadas, como intelectuales de talla, como ni siquiera como líderes de un partido o de una ideología determinada porque carecían de ella. Y paradójicamente, esta carencia de ideología, esta carencia de escrúpulos, en definitiva, fue lo que les permitió adaptarse a las circunstancias, ir girando según convenía en cada momento e ir atrayéndose con los argumentos correspondientes a determinados grupos de presión y en definitiva a toda una nación. Hay que subrayar de todas formas que tanto Mussolini como Hitler surgieron en un momento crítico para sus respectivos países, en un momento en que el pueblo, la sociedad, estaba necesitada de una esperanza, y esa esperanza se la proporcionó la demagogia en ambos casos, en el caso de Benito Mussolini de una forma más latina, digamos, y en el caso de Hitler, pues de una forma más germánica. Pero desgraciadamente esto fue lo que ocurrió, simplificando mucho, claro.
Y también ese nacionalismo exacerbado tanto, quizá más en Alemania que en Italia, pero en los dos países, porque la unificación de los dos había sido muy reciente, tenían quizá una necesidad de reafirmación.
Sí, sí. Realmente una de las causas fundamentales que siempre se ha dicho se han explicado, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial fue precisamente la dureza de los tratados de paz. Los vencedores, Francia, Gran Bretaña, pero sobre todo Francia, querían atar y atar muy bien la posibilidad de que se desencadenara una nueva guerra. Y su forma de atarlo fue firmando unos tratados de paz tanto con Italia como con Alemania, sobre todo con Alemania en el caso francés, especialmente duros y especialmente humillantes, porque en el Tratado de Versalles, que fue el que firmaron Francia y Alemania, los alemanes reconocían explícitamente su culpa por haber desencadenado la guerra. Y esto, que parece una cosa baladí, pues para una nación, como tú has dicho muy bien, unificada tardíamente, necesitada de afirmarse como tal nación, fue especialmente duro de admitir, porque era un ataque a su orgullo nacional, el reconocimiento explícito de la culpa. El nacionalismo fue el caldo de cultivo ideal para que surgieran líderes como los que surgieron, y sobre todo el que explica también el afán de expansión y el afán de resarcirse un poco, y un afán que desgraciadamente desencadenó lejos de lo que pensaban los vencedores, una nueva guerra.
Y ya por último, mi un poco el consejo este final a los alumnos. En el anterior programa, profesor Ejido, pues ya nos comentó que era un tema con alguna dificultad para el estudio, quizá porque había temas económicos por ahí en medio. ¿Qué podemos decir de este tema y qué consejo se le puede dar pues para prepararlo al alumno?
Bueno, yo creo que tanto el fascismo como el nazismo son bastante conocidos por el gran público, ¿eh? Hay muchas películas, hay... En fin, yo creo que todos tenemos una imagen predeterminada tanto del nazismo como del fascismo. Y lo que yo les diría a los alumnos, o lo que les digo, es que se apoyen en esa imagen, pero que la ratifiquen con el estudio, porque a veces esas imágenes estereotipadas conducen a sacar conclusiones que no son ciertas desde el punto de vista histórico, ¿eh? Entonces, que se apoyen en ello porque les ayudará a retenerlo mejor en la memoria, pero que lo comprueben con la realidad histórica, estudiando, y sobre todo que se den cuenta de que los movimientos totalitarios, que es lo que son tanto el nazismo como el fascismo, son esencialmente diferentes del liberalismo y de la democracia, que es la base de nuestra civilización occidental a partir de la Revolución Francesa, ¿eh? Entonces, que sepan extraer las diferencias fundamentales que existen entre los regímenes totalitarios y los regímenes liberales y democráticos.
Pues con esta recomendación nos despedimos. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
A vosotros, como siempre.